análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
Se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, o el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza.
Siempre será un gusto y un magnífico pretexto comenzar El Radar escuchando al maestro Andrés Cepeda. Gracias por estar con nosotros. Hoy es sábado 3 de septiembre y estamos escuchando esta canción que es uno de los clásicos del repertorio de Andrés Cepeda, porque en el coro de esta canción de Piel Canela, que es original de Bobby Capó, es original de los grandes boleristas del Caribe, pero que tiene una maravillosa versión de Andrés Cepeda, está la clave de los conciertos que comienzan el próximo jueves y que son varios, una maratón de conciertos de Andrés Cepeda que está dentro de lo que se llama el Solo Importas Tour. Comienza el jueves en el Movistar Arena, serán 5 fechas hasta el 12 de septiembre. Luego el viernes de esa semana, el 16, en el Hotel El Prado de Barranquilla. El sábado 17 en la Plaza de Toros La Macarena de Medellín. Luego el 30 de septiembre en Cali, en Cañaveralejo. Y el 1 de octubre en Expo Futuro en Pereira. El maestro Andrés Cepeda hablándonos de Solo Importas Tours.
Para mí iniciar esta gira, Me Importas Tour, en Bogotá, en mi casa, con 5 fechas consecutivas llenas en el Movistar, es algo muy emocionante. Como tú dices, es como llenar el estadio, el Campín. Y es muy gratificante sentirse tan querido y tan recibido en mi propia casa. Nos imaginamos que podíamos hacer un Movistar. Cuando se vendió el primero, nos aventuramos a lanzar el segundo, se llenó, nos fuimos por el tercero, hicimos el cuarto, y es increíble que ustedes sigan pidiéndonos la oportunidad de venir a ver nuestro concierto, así que hemos lanzado una quinta fecha, así que estaremos 8, 9, 10, 11 y 12 de septiembre aquí en el Arena Movistar en Bogotá, antes de continuar a Barranquilla, donde también haremos 2 fechas, a Medellín, a Cali y a Pereira.
En medio de la gira de Andrés Cepeda, los saludamos hoy en El Radar para hablar de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Vamos a estar en minutos desde Neiva con las familias de los policías que fueron asesinados, 7 agentes de la institución en el municipio Corregimiento de San Luis, muy cerca de la capital del departamento del Huila, en la ciudad de Neiva, en estas últimas horas. Y más allá de lo que significa como desafío este terrible asesinato para la política de la paz total del presidente Petro, hay historias, hay familias, hay vidas truncadas a las que hoy les rendiremos homenaje. Vamos a hablar también de lo que está pasando en la Argentina luego del fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las múltiples visiones que hay en torno al tema, y estaremos también desde Cabo Cañaveral siguiendo la incertidumbre en torno a la misión Artemis 1 de la NASA, que intenta ser el paso inicial para el regreso del hombre a la Luna, que tiene tantas dificultades esta misión en materia técnica, y estaremos explicándoles por qué es importante esa posibilidad de regresar con el hombre a la Luna y por qué tantos problemas técnicos. De eso hablaremos en segundos. Muchas gracias por acompañarnos hoy sábado en El Radar, en Blue Radio y en blueradio.com.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
En la tarde de este viernes se produjo un ataque violento en contra de integrantes de la policía muy cerca de la ciudad de Neiva, en la zona conocida como San Luis. En ese ataque, con explosivos y luego con ráfagas de fusil, fueron asesinados 7 integrantes de la institución, 7 policías que nos custodian, que nos cuidan a todos. Y este se ha convertido en el golpe más duro a la policía en los últimos 4 años y se ha convertido en un desafío para la política de la paz total del presidente Gustavo Petro. Detrás de cada uno de estos integrantes de la policía hay una historia, hay familias, hay mucho dolor y por eso queremos acompañar a esas familias y queremos rendir homenaje a estos hombres de la policía que dieron su vida buscando brindar seguridad, en este caso, a los huilenses. Luis Octavio Savi es un reconocido locutor periodista de la ciudad de Neiva y es el papá del intendente Luis Alberto Savi, asesinado en estos dolorosos hechos. Luis Octavio, no son buenos días, lo saludo y lo acompaño desde Blue Radio.
Ricardo, muchas gracias por esas palabras de apoyo que nos dan ustedes a los familiares, especialmente a la persona de Luis Octavio Savil. Pues no le puedo decir buenos días, de verdad, nos sentimos destrozados, con el corazón destrozado, desde ayer en 1:00 p.m. que supimos sobre este vil atentado, sobre este vil asesinato a todos estos muchachos, entre ellos a mi hijo Luis Alberto Savil, que era el comandante del puesto de policía en San Luis Huila.
¿En dónde queda ese puesto de policía? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos queda de Neiva?
A ver, Ricardo, es un corregimiento, se puede decir, si estuviese en óptimas condiciones, la malla vial, la carretera que hace muchos años está colapsada, estaríamos a tan solo 30 minutos. En estos momentos, como está la malla vial, estamos a 4 horas del corregimiento de San Luis, Chapinero y El Pesito, que son los corregimientos que se unen a este corregimiento. No tengo palabra, Ricardo, ¿verdad que sí?
No, pues, por supuesto que es completamente comprensible. ¿Desde cuándo su hijo, el intendente Savi, era el comandante de esa estación?
De esa estación hace aproximadamente 4 meses, cuando recibe la orden de salir a este puesto de policía en el corregimiento de San Luis. Ya él hace 2 años había recibido el ascenso como sargento ya, como intendente. Estuvo como comandante del corregimiento de Fortalecida, a tan solo 10 minutos de la ciudad de Neiva, y estuvo también en algunos CAIs aquí de la capital del departamento del Huila, y hace aproximadamente 4 meses recibió pues la circular, como le llaman ellos, que tenía que trasladarse hasta el corregimiento de San Luis.
¿Cómo lo recibió en ese momento el traslado el intendente Luis Alberto Savi, su hijo? ¿Con tranquilidad o tenía alguna inquietud por lo que podía significar la situación de orden público?
Bueno, él se fue para allá recibiendo orden de sus superiores, pero en el momento de estar allá, él nos comentaba, no solamente mi persona, sino la familia, se sentía muy aburrido. Para nadie es un secreto que San Luis es Huila, no vamos a decir que toda la gente es mala, no. Los habitantes espectaculares, pero se sabe que es una zona roja. Yo le decía, mi hijo, tenga mucho cuidado, por favor. Me decía, sí, padre, ya le faltaba tan solo prácticamente 1 año y medio para salir pensionado de la policía.
1 año y medio para salir pensionado. ¿Qué decía sobre lo que pasaba allí en San Luis? ¿Cómo es San Luis? ¿Por qué se habla de la posibilidad de que hagan presencia grupos al margen de la ley en la zona?
Bueno, este corregimiento me ha tocado también hacer cubrimiento de este importante sitio, una zona boscosa, digámoslo así. Tiene una sola entrada y una sola salida, por usted entra, por ahí mismo sale. Son un caserío, digámoslo así también, ¿cierto? Él me decía, y lo que más me suplicaba era de pronto de que estaba aburrido y de que en algunas ocasiones les habían quitado la energía para hacer hostigamientos al puesto de policía, que de pronto algunas tiendas, algunos supermercados no le vendían productos a la Policía Nacional que estaban ubicados en el corregimiento de San Luis de Ricardo.
¿Y por qué hacían eso? ¿Por qué no les vendían a los policías?
Ahí sí, no sé por qué le vendían, no sé de dónde vendía esa orden, no sé quién dio esa orden. Lo cierto es que me decía, él vivía muy asustado. Yo le dije hasta cierto momento, hasta hace unos 15, 20 días que tuvimos escribiéndonos a través del Face, y él me decía que estaba asustado, que yo le dije, papá, pues si quiere denuncia a la policía. Entonces me decía que no, porque quería tener su pensión, y no lo logró, no lo logró. El sueño que él quería de muy pequeño era ser agente de la policía. Ese sueño lo consiguió hasta ayer, que le quitaron la vida.
Y cuando le decía que estaba con temor, ¿por qué tenía ese temor su hijo?
Pues que esto, lo que le repito, Ricardo, para ninguno es un secreto, pues en Colombia, en los departamentos, y aquí en el departamento de Huila, que San Luis es un corregimiento donde se han vivido muchos hostigamientos. Se dice, no me consta porque no he visto, donde hay patrullajes de los grupos al margen de la ley. Él sentía mucho temor por eso, precisamente. Estaba aburrido y no. Y pasó lo que no tenía que pasar, Ricardo.
No, por supuesto. Mire, ¿cuándo fue la última vez que habló con su hijo?
Hace 8 días.
¿De qué hablaron en ese momento?
No, solamente hablamos, no personalmente, pero sí nos escribimos, donde él sentía el temor todavía. Volví, le reiteré, hijo, retírese, si usted tiene algún temor, retírese de la policía. Y él me dijo, padre, no, yo voy a terminar y yo sé que de aquí 4 o 5 meses que esté aquí ya vuelvo nuevamente a Neiva. Y entonces quedamos de reunirnos, incluso, que es como que tenía una semana o unos 8 días de vacaciones, digámoslo así, de permiso. Quedamos de reunirnos en estos días, pero las reuniones de otra manera, Ricardo.
Imagínese usted ese anhelo de reunirse que no se cumplió entre padre e hijo. ¿Él le hablaba de algún grupo ilegal en particular que hacía presencia en San Luis?
No, nunca me habló, pues de todas maneras lo que se dice, disidencia, las FARC, incluso grupos al margen de la ley, pues nunca me dijo, padre, este grupo opera por acá. Yo lo único que le pedí a él, hermano, no se meta con ninguno por allá, usted sabe que eso es muy peligroso. Pero mire lo que ocurrió, llegando, saliendo, él estuvo ayer hacia las 10, como le digo, a las 10 de la mañana aquí en la ciudad de Neiva, dejó su vehículo particular, lo dejó en la casa de la abuela. Salió a encontrarse con sus compañeros que viajaban hasta el corregimiento de San Luis, y ahí sucedió lo que no tenía que suceder, que fue el atentado, que fue el asesinato vilmente de este muchacho del anterior, el hijo mío.
Estuvo ayer en Neiva, imagínese, y regresó a San Luis a cumplir con su deber.
Sí, ellos estaban haciendo una obra social, una gestión social de la Policía Metropolitana de Neiva. Estuvieron aquí en Neiva, en algunos sitios, estuvieron también en el Centro Recreacional del Juncal. De ahí salieron para el corregimiento de San Luis, pero de ahí en adelante no volvimos a saber nada de él. Ayer por la tarde que nos enteramos de la fatal e inesperada noticia que fue el asesinato de mi hijo Luis Alberto Sabino.
Que nos tiene dolidos, nos tiene conmovidos esta historia. Un hombre muy joven, tenía apenas 37 años de edad, el intendente Luis Alberto Sabí Gutiérrez, que fue asesinado con el intendente Wilson Jair Cuellar, con el subintendente Duvernay Carreño, con el patrullero John Freddy Bautista y con 3 auxiliares que estaban prestando su servicio, como son Arles Mauricio Pascuas, Santiago Gómez y Cristian Ricardo Cubillos. Historia que se repite, historia que nos duele, porque Colombia pareciera que no tiene un freno en este de sangre que desde hace tanto tiempo nos acompaña. Luis Octavio Sabí, colega, periodista, locutor, lamentamos mucho, usted no sabe cuánto, este dolor que usted siente y que sentimos todos por la muerte de estos 7 guardianes de todos los colombianos, 7 policías asesinados seguramente por las disidencias en San Luis, en el departamento del Huila. Gracias por haber estado con nosotros, Luis Octavio.
No, Ricardo, a usted, a todos los amigos, colegas, compañeros de Blue Radio, muchas gracias por estas palabras de apoyo, palabras de solidaridad en estos momentos, como se dice, tan dolorosos para la familia. No sé de dónde saco palabras para poder dar entrevistas a los medios de comunicación, pero como comunicador social también me toca afrontar esta situación que estoy viviendo en estos momentos. Muchas gracias, Ricardo, a usted y a todos los amigos de Blue Radio.
Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
Una aventura en la selva, tendrás con Bolosetas de Limón. Bolosetas es puro sabor. Y contigo en el deporte, Bolosetas chocolate. Bolosetas pura diversión. Y si la música es tu vida, Bolosetas de vainilla. En el recreo, en tu fiesta, Bolosetas de pesa. ¡Hey! Bolosetas.
Mamás, de ahora en adelante queremos
Bolosetas.
Bolosetas, las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
Y aquí está la tendencia de la semana.
5, 6, 7, 8. Saltamos, damos un paso atrás, 2 a la derecha, giramos. ¡Tadán!
¡Ay, qué lindo!
Gracias, mamá.
Mi amor.
¿Quieres que te vean más?
Consigue los likes que quieres y crea contenidos que lleguen a todo el mundo. Inscríbete en el curso Sorprende en Redes de BIQ y deja que tu creatividad salga en cada publicación. Ingresa ya a biq.com.co y eleva tu potencial. BIQ, una alianza de Universidad de los Andes y Caracol Televisión. BIQ.
Volvemos con El Radar en Blu Radio.
Vamos a Buenos Aires. Hay 2 horas más en la Argentina. Cindy López de Blu Radio nos hace el recuento de lo que ha pasado en estas últimas 48 horas, muy turbulentas para los argentinos, luego del fallido intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy imputada por corrupción, y que se ha convertido de nuevo en una figura muy, muy polémica, en una figura que sigue profundizando la grieta, la división que desde hace muchos años vienen afrontando los argentinos. ¿Qué dice la gente en las calles, Cindy?
Hola Ricardo, la noche del jueves 1 de septiembre fue testigo de un grave incidente a las afueras del departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La mandataria fue apuntada con un arma en su rostro mientras saludaba a algunos de los simpatizantes que la apoyan en medio de una investigación por corrupción a las afueras de su casa en el barrio Recoleta.
Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con 5 balas no se disparó pese a haber sido gatillada.
En cadena nacional, el presidente Alberto Fernández condenó el incidente y posteriormente declaró feriado nacional el día viernes para invitar al pueblo argentino a levantar su voz de manera pacífica.
He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta.
La mandataria se mantuvo dentro de su domicilio en el emblemático barrio de la capital porteña, mientras paralelamente se conocían los datos del atacante, un hombre brasileño de 35 años llamado Fernando Andrés Abac Montiel, que cuenta con antecedentes penales y reside en el país desde 1993. Decenas de personas se quedaron hasta altas horas de la madrugada entre periodistas, policías y simpatizantes. Hacia el mediodía del viernes 2 de septiembre, en medio de la movilización de seguidores de la mandataria hacia Plaza de Mayo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, convocó a representantes de distintos sectores a una reunión para construir un consenso contra la violencia tras el ataque sufrido por Cristina. En el encuentro, donde participaron representantes de los sectores sindicales, sociales, empresariales, también de derechos humanos y de diferentes credos religiosos. Ya desde Plaza de Mayo, en el centro de la capital, miles de personas se reunieron frente a la Casa Rosada para levantar su voz en contra de lo sucedido.
Si a una presidenta, que es el, no sé, la vicepresidenta, es el, como el sumum del poder, con un montón de seguridad en la calle, pasa esa situación, se avala esa situación, se legitima, ¿qué nos queda para los que salimos a la calle todos los días?
Por su parte, el presidente Fernández estuvo en el domicilio de Cristina Fernández alrededor de 45 minutos. El agresor permanece detenido y dicha causa quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con intervención de la Fiscalía número 10. Este fue un informe para El Radar desde Buenos Aires, Argentina, Cindy López, Blu Radio.
Después de escuchar lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días en las calles de la convulsionada y bellísima ciudad de Buenos Aires, no es algo nuevo que esté en medio de una profunda polarización, en medio de manifestaciones en las calles, pero ahora con un ingrediente, como lo hemos escuchado, que enrarece aún más el ambiente: el fallido intento de asesinato o atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que marca seguramente el futuro de la Argentina, un país que afronta serios problemas de fondo para millones de habitantes sumidos en la pobreza. Martín Caparrós es uno de los más reconocidos periodistas, escritores, analistas de la vida cotidiana de los argentinos y nos atiende a esta hora en El Radar. Martín, bienvenido, es un gusto saludarlo aquí en El Radar en Blu Radio.
Bueno, muchas gracias, Ricardo.
Martín, ¿cómo leen los argentinos, cómo se puede interpretar lo que ha pasado en estas últimas horas turbulentas? La escena es muy extraña, la escena, digamos, no deja de tener una cantidad de elementos que llaman poderosamente la atención en torno al fallido atentado contra la vicepresidenta. ¿Y en qué contexto, en qué momento histórico se da esta situación para los argentinos?
Bueno, es complicado, por supuesto. Para empezar a decir los argentinos, es casi un abuso de lenguaje en este momento, porque si hay algo que está clarísimo es que los argentinos llevan mucho tiempo muy divididos, sin ponerse de acuerdo en casi nada, salvo quizás la mayoría de ellos, en que nos está yendo muy mal. Efectivamente, en las últimas tres semanas, cuatro semanas, toda la atención se concentró en el hecho de que la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba siendo juzgada por unos actos de corrupción que parecen bastante probados. En estas últimas dos semanas el fiscal expuso todos los hechos y da la sensación de que tiene pruebas bastante serias. En todo caso, más de dos tercios de la población está convencida de que así es. Pero bueno, por supuesto, los juicios no se resuelven por votación, así que tiene que haber pruebas y tiene que haber evidencias. En medio de todo esta cuestión, empezó a haber una reacción muy fuerte de los cristinistas, digamos, que, bueno, improvisaron manifestaciones en distintos lugares de la ciudad y demás, cuyo lema principal era: si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? O sea, si la tocan en este caso es si la justicia la encuentra culpable. Lo que pasa es que hay, por parte de ciertos sectores, un descreimiento muy fuerte hacia la justicia o la creencia de que la justicia actúa para favorecer a ciertos sectores políticos, ¿no? En medio de todo eso, entonces, como decías, aparece el fallido atentado de el miércoles pasado, que es un poco raro, en la medida en que está tan mal hecho, digamos. Se ve que es alguien, da toda la sensación de que es una especie de trastornado, que se le ocurrió esa idea, pero por supuesto a nadie se le ocurren ciertas ideas si no hay un clima que pueda llevarlas adelante. En todo caso, y para terminar con esta introducción, digamos, creo que el primer efecto evidente de ese atentado ha sido profundizar todavía más algo que a mí ya me venía preocupando desde hace un tiempo y que vengo escribiendo sobre eso, que es que en un país donde hay casi 50% de la población bajo la línea de pobreza, donde, aunque se producen muchísimos alimentos, hay millones de personas que no comen suficiente, donde la inflación es del 10% mensual, etcétera, 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 parece que lo más grave y lo más decisivo que sucediera fuera si condenan o no a prisión a una funcionaria, o ahora si se atenta contra su vida. Es grave, es gravísimo, pero es mucho más grave si hay que comparar que haya 4 o 5 millones de personas que no tienen que comer. Eso sí es violencia.
Martín, este episodio desafortunado que tendrá que esclarecer la justicia, saber hasta dónde este hombre brasileño que se dedicaba, según se conocía, a conducir taxis, remises, vehículos en Buenos Aires, termina intentando matar a la vicepresidenta Kirchner. ¿Le conviene a los políticos en general en Argentina, pero no le conviene a la gente? ¿Es lo que puedo entender? ¿A los políticos les sirve como combustible para seguir polarizando el país y para seguir ondeando sus banderas en detrimento de los intereses de la gente que tiene necesidades reales?
Bueno, no diría los políticos en general. Primero quiero hacer una mínima observación, que es que es curioso cómo a veces diciendo la verdad uno no la dice. O sea, desde el principio el trastornado este que intentó el atentado fue presentado como un brasileño con antecedentes penales. Eso salía, era la síntesis, digamos. Y este señor efectivamente nació en Brasil, pero desde los 5 años vive en la Argentina y es más argentino que dulce de leche, quiero decir, no tiene ningún acento brasileño, su madre era argentina, no tiene nada que ver con Brasil, nunca vivió allí, etcétera, etcétera. O sea, decir un brasileño, aunque es cierto porque nació allí, no lo describe en absoluto, entonces termina por no ser cierto. Y el hecho de que tiene antecedentes penales tiene que ver con que hace un par de años lo pararon con el coche, con el carro por la calle, porque iba sin la placa identificatoria y le encontraron un cuchillo grande, un cuchillo de 30 centímetros y le lavaron un acta, etcétera, etcétera. O sea, sus antecedentes penales también son de algún modo irrisorios. O sea, el brasileño con antecedentes penales es un argentino que tenía un cuchillo en el coche, eso es todo, ¿no? Y para volver al tema que decías, lo de si esto conviene a los políticos, yo creo, y es un poco triste decirlo así, pero creo que conviene a un sector político, le conviene al peronismo y sobre todo al peronismo kirchnerista, que siempre utilizó mucho su supuesta posición de víctima para ganar votos, apoyos y demás, etcétera, y para descalificar a los adversarios, acusándolos de ser los culpables de esas agresiones. Ahora los políticos oficialistas en la Argentina, los peronistas y kirchneristas, están diciendo mucho que el atentado es culpa del clima de odio que creó la oposición y los medios, juntan a la oposición y a los medios. Lo cual es quizás cierto, solo que deja de lado algo muy evidente para cualquiera que haya vivido allí, que es que los gobiernos kirchneristas crearon por lo menos tanto clima de odio como la oposición, de muchas maneras. El clima de odio es algo que se creó compartidamente entre ambos sectores políticos, el macrismo y el kirchnerismo, los dos sectores políticos que vienen gobernando la Argentina desde hace 20 años y que la ha llevado a este momento, que es el peor momento socioeconómico del país, probablemente en toda su historia.
¿Qué va a pasar en Argentina? ¿Qué cree que pueda suceder luego de este episodio, Martín? Porque lo que tenemos es un juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por posibles actos de corrupción con pruebas muy sólidas que coinciden con un fallido intento de asesinato. Lo que hace el presidente Fernández es decretar un día cívico el viernes para facilitar las movilizaciones y las manifestaciones del peronismo. ¿Hacia dónde apuntan las cosas en la Argentina después de este episodio? ¿Es posible que haya un cambio o se seguirá profundizando esa polarización, esa grieta, y la solución de los problemas, como digo, seguirá aplazándose? Problemas que podemos compartir incluso con Colombia y con otros países, pero que en la Argentina vienen desde hace meses profundizándose, entre otras cosas, con las cifras de inflación y desempleo y pobreza.
Desde hace muchos años, sí. Y cualquiera que pueda querer decir hacia dónde va la Argentina, yo empezaría por no creerle mucho. No sabemos hacia dónde va. Honestamente, es un país que parece estar a la deriva desde hace mucho tiempo. Entonces pueden pasar las cosas más extrañas. Quiero decir, nos está gobernando un señor que hace 3 años, digamos, 2 meses antes de ser proclamado candidato a presidente, no figuraba en las ideas de nadie. Él mismo dijo que su aspiración era ser embajador en España cuando ganara el peronismo. Y resulta que Cristina Fernández lo inventó como presidente. O sea, de ahí en más y de ahí en menos. Lo que pasa en la Argentina suele ser absolutamente impredecible. En este caso, yo creo que en el corto plazo el peronismo va a aprovechar esta situación, más allá de que podría haber sido una tragedia, y ese es otro punto, el escalofrío de imaginar lo que sería en este momento la Argentina si esa bala hubiera salido de esa pistola. Realmente sería una situación absolutamente ingobernable. O sea que dentro de todo, todos, y sobre todo Cristina Fernández, pero bueno, todos hemos tenido un poco de suerte, pero yo creo que van a aprovecharlo. Lo están aprovechando, le hicieron una gran movilización, se ponen en ese lugar de víctimas que les sirve tanto, y la oposición, como suele pasar, no sabe bien qué hacer con eso. Y yo no creo que eso lleve a un acercamiento entre gobierno y oposición, porque justamente el gobierno, cuando se cree fuerte, no se acerca, al contrario, trata de demoler a sus adversarios. No sé realmente qué va a pasar, pero insisto, ojalá todo esto dejara lugar a lo que realmente importa, al hecho de que para fin de año va a haber habido una inflación del 100% y de que cada vez más gente tiene que comer en los comedores populares porque no le alcanza la plata para comprar comida, y que cada vez más gente ni siquiera llega a esos comedores y pasa hambre.
Pasa hambre en un país inmensamente rico, en un país que, como los nuestros, los países de América Latina, tienen tantas oportunidades, pero a su vez y de manera simultánea tiene tantos y tantos problemas. Martín, para finalizar, ¿qué puede pensar la gente en la Argentina de todo esto que está ocurriendo? ¿Qué tan vinculados están, no digo los militantes del kirchnerismo o quienes están vinculados a los partidos de oposición, sino digo, como lo citamos en Colombia, el argentino de a pie, cómo estará viviendo lo que hoy ocurre? No tiene dificultades para llegar a fin de mes con dinero, no tiene a veces la posibilidad de consumir alimentos, está azotado por el desempleo. Todo esto, ¿cómo lo toca? ¿Realmente viven los argentinos pendientes de esas coyunturas que muchas veces se quedan en medio de disputas políticas?
Yo creo que has dado ahí un poco en un clavo, ¿no? El asunto de que esto muchas veces es fuerte en lo que un amigo mío periodista con el ANSA suele llamar el microclima, ¿no? Hay como, bueno, ese quizás será que 1 millón de personas, 2 millones de personas sobre 40 y tantos que estamos muy atentos a todo esto, que todo esto nos parece absolutamente decisivo, y luego hay una cantidad de gente que no se interesa por esto porque aprendió a lo largo de su vida que estos vaivenes, estos avatares no les cambian la vida. Sigue siendo más o menos lo mismo. Ayer una amiga me contaba que había tenido que hacer una serie de gestiones en un barrio de clase media baja y baja de los alrededores de Buenos Aires, y que habló con bastantes personas por esas gestiones y que nadie hablaba del atentado, hablaban de muchas otras cosas. Quizás sea así, pero no lo sé, cómo saberlo.
Ahí está uno de los grandes interrogantes: ¿qué tanto puede tocar un asunto como estos a quienes son los integrantes de la mayoría de los asociados a un país como es la Argentina? La gente que está más allá de ese microclima, más allá de esa burbuja, si me permite un poco el símil, que estamos permanentemente consumiendo información en unos espacios un poquito distintos que no son los de las mayorías. Y eso pues también nos ocurre en estas latitudes. Martín Caparrós, gracias por estos minutos para tratar de entender lo que está pasando en su país, en la Argentina. Un abrazo y gracias como siempre por estar aquí en el Radar en Blue Radio.
Al contrario, gracias a ustedes y hasta siempre.
Usted está en el Radar, en Blue Radio.
Ahora escuchamos a la escritora y periodista Gabriela Zaidón para hablar sobre los muy graves hechos del jueves en la noche, el fallido atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gabriela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Rick?
Gabriela, ¿cuál podría ser el motivo por el cual querían matar a Cristina Fernández de Kirchner?
Bueno, por supuesto que el motivo, el origen del atentado, de magnicidio, todavía está en investigación. Me parece que lo que es muy importante destacar es cómo la sociedad reaccionó rápidamente, el pueblo reaccionó rápidamente. Ayer hubo una marcha se calculan unas 500.000 personas, miles de personas a Plaza de Mayo, hubo marchas en plazas de todo el país, por algo que, bueno, que habrá que investigar los verdaderos motivos, pero claramente es un atentado que tiene las características de violencia política y violencia de género, porque es una presidenta o expresidenta y vicepresidenta mujer. Es un atentado también contra el peronismo, que es el movimiento de masas más grande de la Argentina. Refleja una situación que se está viviendo en relación a los discursos de odio, a la intolerancia, es un atentado contra la democracia también. Por eso me parece que acá en la Argentina todas las personas estamos muy conmocionadas. Realmente a mí personalmente me cuesta bastante incluso conceptualizarlo y pensarlo, porque la conmoción interna es muy fuerte.
Gabriela, ¿hay alguna posibilidad de que exista un vaso comunicante, un vínculo entre esta situación, este episodio, el fallido atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el juicio que se adelanta en su contra por corrupción?
Bueno, el otro tema también es que viene este intento de magnicidio, viene atado a un proceso judicial que se está llevando a cabo con acusaciones de corrupción no comprobadas, por lo menos en el caso de las acusaciones concretas que se le están haciendo. Se está viendo que hay también un armado político preeleccionario, también de una oposición que no está pudiendo lograr digamos, sí por derecha, en el sentido de por ideología de derecha, pero no por el camino democrático correspondiente, sino que está apuntando a nuevamente otro fantasma en la Argentina que es muy duro, que es el de la proscripción del peronismo, ¿no? O sea, es un intento contra una presidenta o expresidenta, repito, mujer y peronista. Claramente se desdibuja la limpieza o las intenciones jurídicas del proceso, sino que claramente ese también es un ataque político. Entonces, no se pueden dejar de leer las dos cosas juntas. El intento de proscripción, Evo Morales dijo, no es justicia, es venganza, y el intento de magnicidio, que bueno, por supuesto es muchísimo más grave, porque estamos hablando de atentar contra la vida de una persona y contra un tejido democrático de un país.
Esas manifestaciones de las que usted habla, Gabriela, ¿pueden ser más un mensaje de unión o pueden profundizar la polarización?
Yo creo que sí. Yo creo que lo que se está pidiendo a nivel muy masivo es depongamos las armas, ¿no? Terminemos con esta polarización, pero sobre todo, insisto, con estos discursos de odio que alientan a una situación violenta que, bueno, que después desemboca en una persona como la que intentó disparar con un arma de fuego directamente en la cabeza de la vicepresidenta. Desde la cultura argentina hubo varias manifestaciones, firmas de comunicados, como lo hubo desde la política, desde las cámaras de diputados, desde distintas instituciones, organizaciones. Hay una línea muy coincidente en hablar a favor de, digamos, de la paz, de la democracia, de la tolerancia, de esta idea de poner las armas, ¿no? Me parece que literalmente de poner las armas.
Sé que esta es una pregunta que tiene muy difícil respuesta, pero ¿hacia dónde puede ir la política argentina que tiene elecciones el próximo año?
Ah, bueno, eso hay que tener la bola de cristal, ¿no? Me parece que acá lo que está pasando es que en vistas de las elecciones de 2023, que son las elecciones presidenciales de cambio de gobierno y de un gobierno o de un presidente bastante debilitado y desdibujado, bueno, ahí lo que hay son unas luchas internas que por un lado son lógicas en cualquier proceso preeleccionario, pero que está llegando a unos niveles de, insisto, de violencia contra, básicamente, y lo veo muy claro, contra el peronismo, para tratar de que el peronismo no gane las elecciones del año que viene. Yo creo que también, para usar una metáfora que viene al caso, les salió el tiro por la culata.
Gabriela Zaidón, desde la Argentina, escritora, periodista. Gabriela, gracias por habernos estado acompañando y explicando qué pasa hoy en su país.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos expresarnos, digamos, por permitir expresarnos en un momento donde las cosas todavía están ocurriendo, entonces es difícil también conceptualizar tan rápidamente, ¿no? Pero bueno, desde lo que podemos aportar, agradezco un montón para que también se escuche fuera de la Argentina.
Usted está en el radar, en Blue Radio.
Artemis 1 es una misión muy importante para la NASA, es una misión no tripulada que tiene como objetivo retomar el camino hacia la posibilidad de que los hombres regresemos y toquemos el suelo lunar, el regreso de los humanos a la luna. Y Artemis ha tenido una serie de problemas en estos días que ha llevado a una serie de aplazamientos de su lanzamiento. Aún todavía no se sabe qué pasará con esta primera etapa de la misión Artemis 1. Pero sí es interesante saber de qué se trata, por qué estamos hablando de eso, por qué la NASA intenta de nuevo llevar a los seres humanos al suelo lunar y cuáles han sido los problemas que se han presentado. Por eso quiero hablar con Ada Monzón, es la primera mujer meteoróloga en Puerto Rico, fundadora y presidenta de la Junta de Directores del Eco Exploratorio del Museo de Ciencias de Puerto Rico, meteoróloga de Guapa TV y además una querida colega de Noticiento El Amanecer de Univisión Radio y de muchos otros medios. Es una voz muy reconocida por los hispanos en los Estados Unidos. Ada, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Ay, Ricardo, qué linda esa presentación. Realmente para mí es un placer estar contigo, poder educar a tu audiencia y sobre todo que sepan la importancia de lo que conlleva esta primera misión de Artemis.
¿Qué es Artemis, esta primera misión? ¿Qué busca y por qué la NASA está intentando retomar una senda que abandonó después del fracaso de algunos Apolo, allá sobre los años 70, después de la llegada del Apolo 11, se abandonó el camino de ir a la Luna? ¿Por qué es importante Artemis?
Fíjate, Artemis viene a ser la nueva era de la humanidad en la exploración del espacio profundo. Lo que significa es que vamos a ir más allá de lo que hemos estado haciendo en los pasados años, que es ir yendo a la Estación Espacial Internacional, donde esa baja órbita, por ejemplo, a unas 250 millas sobre la superficie terrestre. Pero ahora vamos a ir hasta 280 mil millas de la superficie terrestre. Y para eso se necesita una nave compleja, preparada, que sea similar a como fue Saturno 5 en su momento para la misión Apolo, pero ahora con nueva tecnología y como la diosa de la mitología griega, ¿verdad? Es Artemisa o Artemis, de contrario a lo que era Apolo, pues entonces NASA bautizó esta misión como Artemis. Quiero mencionarte, NASA al fin y al cabo es una agencia de gobierno y depende también de las prioridades de sus presidentes. En aquel momento había una carrera, ¿verdad? Para los 1960 y 70 había una carrera hacia el espacio. Y lo que hizo NASA fue enviar esta misión Apolo, en la cual logró 6 misiones, en las cuales 12 astronautas alunizaron, pero cada vez que iban a la Luna era por algunos días, recogían rocas lunares, dejaban algunos experimentos y regresaban. No había una intención de quedarse. Ahora, con Artemis, entonces tenemos la oportunidad de quedarnos, de establecer una base lunar. Y más bien porque las mentes privilegiadas que trabajan aquí en NASA entienden que lo que queremos es realmente llegar a Marte y que a través de la Luna pudiéramos entonces encontrar un puente más fácil para poder entonces llegar al planeta Marte. Así que ya se están preparando astronautas, ya hay una infraestructura tecnológica, tenemos el conocimiento de años de la exploración del planeta Marte con robots y ahora es el momento en que vamos a iniciar una nueva era de exploración. Y este primer vuelo que debe salir hoy a las 2:17 de la tarde va a ir a órbita lunar. No va a alunizar, no va a llevar astronautas, sino que va a ser un vuelo inaugural, un vuelo de prueba. Van a probar todos los sistemas de lanzamiento y más importante aún, el objetivo principal es que la nave Orión, que es la nave que eventualmente va a ser tripulada, esa nave es la que se va a probar su sistema de térmico para poder determinar si va a sostener las altas temperaturas de una reentrada a la atmósfera a 24.500 millas por hora y donde tiene que superar las temperaturas de 5.000 grados Fahrenheit. Así que eso les da una idea de lo complejo que es este vehículo, de los objetivos que hay a través de los próximos días. Es una misión de 37 días, en las cuales pues va a amerizar el 11 de octubre, si sale hoy, estaría amerizando en las afueras de las aguas del Pacífico, en las afueras de las costas de San Diego, en California, donde será recuperado, y entonces esa nave Orión eventualmente pues llegará aquí a Cabo Cañaveral para entonces algunas de las partes poder rehusarse.
Pues ahí está el recorrido por la importancia de Artemis, hacia dónde va la NASA con esa búsqueda de llegar a Marte, con la posibilidad de que la Luna sea un paso intermedio. Estamos hablando de metas muy ambiciosas, de cambios de enfoque y de concepto de hacia dónde va la carrera espacial, que ya hoy no lo es tanto, porque no estamos hablando de las épocas de Estados Unidos contra la Unión Soviética en la Guerra Fría, pero que sí tiene una cantidad de elementos interesantes, Ada. ¿Por qué duró tantos años la NASA sin buscar regresar con los seres humanos a alunizar, a llegar a la superficie de la Luna? ¿Por qué pasaron décadas sin que fuera de interés para la NASA volver a repetir ese hito, ese momento histórico para la humanidad?
Yo creo que la NASA siempre tuvo el interés. El problema es que de nuevo tiene que venir la prioridad del presidente de Estados Unidos en determinar si eso es lo que debemos hacer. Todo depende muchas veces hasta de la misma presión. Y ahora mismo te diré que la industria aeroespacial tiene un crecimiento gigantesco. Tú tienes SpaceX, tienes Blue Origin, tienes United Launch Alliance, tienes un sinnúmero de compañías que ya están tomando en sus manos el futuro de la exploración del espacio. Estamos viendo la oportunidad a personas comunes a convertirse en astronautas, no necesariamente astronautas profesionales de la calidad de educativa de NASA, pero sí en términos de que van a pasar la línea Kármán. La línea Kármán es una línea, ¿verdad?, imaginaria en el espacio que separa la atmósfera terrestre de lo que es el espacio. Y son unas 62 millas de la superficie terrestre. Y por definición, un astronauta es la persona que logra sobrepasar eso. Y, por ejemplo, las naves de Blue Origin, pues hacen esa función. Así que son astronautas que son turísticos, pero al fin y al cabo, pues se les da las estrellitas o la banderita de que, en efecto, pues son astronautas. Dan algunos detalles, ¿verdad?, que son interesantes, pero que reflejan el que hay un interés particular para poder entonces llevar el ser humano a la Luna eventualmente.
Ada, ¿por qué ha tenido dificultades Artemis en su lanzamiento? Porque todavía no sabemos si hoy finalmente se concrete su salida hacia la órbita lunar, pero estaba prevista inicialmente su salida hace 4 o 5 días y no se logró. ¿Qué se sabe, qué se dice allí en la NASA sobre las dificultades que se han presentado?
Mira, el Artemis es una nave extremadamente complicada. Tiene un sinnúmero de líneas, sensores, umbilicales, entre muchos otros aspectos. Además, es una nave volátil, porque tiene más de 733 mil galones de combustible, entre los cuales se distribuyen entre oxígeno líquido e hidrógeno líquido, y por otro lado también tienes unos cohetes laterales que le dan un empuje adicional a esa máquina para que pueda llegar a una órbita que eventualmente otro motor va entonces a impulsar a una inyección lunar a la nave Orión. Así que es un sistema extremadamente complejo y cualquier parte de este sistema puede lastimar lo que se llaman los criterios de lanzamiento. Para que tengas también una idea, 489 criterios que tienen que cumplirse para que en realidad esto tenga que tenga lo que llaman el go en vez del no go. Ahora mismo, por ejemplo, pues han estado evaluando unas situaciones de escape de hidrógeno. El pasado lunes, que fue el primer intento, también hubo un problema de una de las líneas de hidrógeno líquido que tenían que enfriar los motores a unas temperaturas particulares antes de que se dé la combustión. Y entonces, en uno de los 4 motores, RS-25, que son los 4 motores inferiores, no se llegaron a esas temperaturas, aparte de que había también una válvula que no sellaba correctamente, estaba suelta, por la razón que sea, porque tampoco se entendió por qué estaba suelta. Así que en estos momentos vuelve a ser el hidrógeno líquido y el estrella de todos estos problemas que están surgiendo, pero es extremadamente importante porque la volatilidad de la nave pues está en riesgo también en cualquier parte de las deficiencias o debilidades que tenga. Así que hay unos puntos críticos que ellos evalúan y por lo tanto, si no se cumple, no se lanza.
Si no se cumple, no se lanza. Esta ventana de oportunidad para el lanzamiento de Artemis, ¿hasta cuándo va? No es indefinido. Hay algunos momentos específicos, especiales, en los que se pueden hacer los lanzamientos. Si no se llegara a producir el día de hoy, ya ha dicho la NASA, ¿hasta cuándo podría esperar mejorar las condiciones técnicas o podría posponerse indefinidamente? ¿Cuál es el protocolo en un caso como estos?
Bueno, ellos tienen que evaluar, ¿verdad?, concienzudamente todos los detalles de por qué no pueden lanzar, si tiene algún tipo de arreglo. Ellos lo que no quieren es llevar de nuevo de regreso la nave de la plataforma de lanzamiento al vehículo, al edificio de ensamblaje del vehículo. Hay un estrés adicional que se pondría en el vehículo cada vez que hace esa travesía de la plataforma de lanzamiento al edificio de ensamblaje. Así que ellos van a tratar de evitar eso. Pero, ¿qué pasa? Ahora mismo, si no se diera hoy el lanzamiento, entonces estaríamos hablando de que este próximo lunes, 5 de septiembre, a eso de las 5 de la tarde, sería el próximo intento. Todo depende de si ellos determinan hoy que no es posible lanzar, pues entonces tratan el lunes. Si no fuera el lunes, ellos tienen hasta el martes. Pero si aún tampoco fuera el martes, entonces tendrían que esperar hasta el 19 de septiembre, porque todo depende de la mecánica celeste. O sea, la Luna y la Tierra tienen que estar en una perfecta orientación y alineación para poder estar seguros de que entonces puede lanzarse correctamente y que llegue a esa órbita lunar, tal como está planificado. Si eso no se logra, pues entonces definitivamente pues hay que esperar a que se alineen la Luna y la Tierra en este movimiento perfecto para entonces poder hacer esa inyección lunar y entonces eventualmente pues poder regresar a la Tierra correctamente.
Pues ahí está la explicación muy clara, muy directa sobre cuál puede ser el futuro de la misión Artemis, que a pesar de las dificultades que tienen por la coyuntura, seguramente marcará el inicio de una nueva etapa en la conquista del espacio, en la búsqueda de la llegada del hombre a la Luna de nuevo, pero sobre todo ese paso previo que significaría esto para la llegada del hombre a Marte, al planeta rojo, que ha sido un viejo sueño, muy antiguo sueño de la humanidad. Ada Monzón, como siempre un gusto tenerte aquí en Blue Radio.
Para mí es más que un placer y sabes que Ricardo siempre estoy disponible, así que un abrazo para todos y esperando, ¿verdad?, que esto sea para bien, todas las situaciones que ocurren, lo que queremos es dar ese salto a la humanidad realmente y que nuestros niños y jóvenes se inspiren en momentos como estos para que puedan entrar en carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Hablan de la generación Artemis, igual que hubo la generación Apolo. Yo no creo que yo he entrevistado a alguien que esté en este negocio de la ingeniería aeroespacial o de la industria que no haya tenido una inspiración en algún despegue. Así que yo espero que los niños y jóvenes que nos vean hoy desde todas partes del mundo sepan que hay oportunidades y que hay que cumplir los sueños.